sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org. Ondas peregrinas.
Cristo te necesita para amar,
para amar.
Cristo te necesita para amar. Cristo te necesita para amar,
para amar.
Cristo te necesita para amar.
No te importen las razas ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y haz el bien. No te importen las razas.
Al que sufre y al triste dale amor,
dale amor.
Al humilde y al pobre dale amor. Al que sufre y al triste dale amor,
dale amor.
Al humilde y al pobre dale amor.
No te importen las razas ni el color de la piel.
Amigos oyentes de Radio de la Paz, desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours de Madrid, España, les ofrecemos el programa Nueva Evangelización. Está conducido por el Padre Jesús Álvarez Maestro Agustino Recoleto. Este programa fue grabado el 21 de abril de 2016.
Al que viene de lejos, dale amor.
No te importen las razas ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y haz el bien. No te importen las razas ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y haz el bien.
El tema que he escogido para estas charlas de la nueva evangelización es precisamente este: Dios ha muerto. Y os parecerá hasta escandaloso, pero es verdad, Dios ha muerto. Si queréis, y para hacer un poquito de historia, os diré que el primero que certificó la muerte de Dios en este mundo fue Nietzsche. Firmó su acta de defunción después de constatar, eso sí, que lo habíamos matado nosotros. Pero él afirmaba rotundamente, Dios ha muerto. Y esto os lo afirmo yo hoy, en este tiempo en que estamos celebrando la Pascua de Resurrección del Señor. Ha muerto un hombre, no ha muerto Dios, pero ese hombre era Dios. Podemos pues decir que Dios ha muerto y sin embargo confesar que Dios ha estado siempre vivo. El Dios eterno, el Dios infinito, no puede morir. He escogido este tema pues por ser el tiempo de la Resurrección del Señor. Con él había terminado toda su obra. Todo había terminado para sus seguidores en un tremendo fracaso. Los seguidores le habían abandonado. Sus enemigos quedaban satisfechos. Pilatos había demostrado su poder en Judea. Todo había terminado con una muerte ignominiosa. Fueron los mismos discípulos los primeros que verificaron la muerte de Jesús. El primer discípulo, el único discípulo que lo vio, que lo contempló con sus ojos morir y enterrar, fue precisamente su discípulo preferido llamado Juan. Había sido testigo ocular de la muerte de Dios. Después de él, el otro certificado solemne y para nosotros verdaderamente real al constatar la muerte de Jesús es el del centurión. Había dirigido aquel piquete de ejecución y tenía que notificárselo a Pilatos oficialmente después de su deber. El centurión, pues, terminó confesando que había muerto. Este hombre era hijo de Dios. fueron los discípulos de Jesús, los primeros pues en verificar la muerte con San Juan. El tema pues de la muerte de Dios es primeramente un tema cristiano, y ya lo veis, lo estamos celebrando. Podemos hablar incluso, y lo hemos dicho así a través de los siglos, de un auténtico deicidio. Pero no obstante, examinada bien la palabra, resulta que deicidio no puede ser. ¿A qué mente humana se le puede ocurrir matar a Dios? Al Dios infinito nadie lo puede matar. El Dios eterno siempre necesita vivir. Ya fue San Agustín el primero en que dijo que matar a Dios era inconcebible a una mente humana. Por eso a los romanos y a los judíos les llamaba homicidas. Pilato firmó la sentencia de muerte de un hombre, incluso de un hombre de condición inferior a cualquier ciudadano romano. Hasta tal punto eso es así, que los ciudadanos romanos no podían morir en crucifixión, por grave que fuera su delincuencia. Tenían que morir de otra manera. La crucifixión era para griegos y romanos ignominiosa. Lo era también para el pueblo judío, pero sobre todo lo era para los romanos. El ciudadano romano era distinto del resto de los hombres, y ese no podía morir nunca en crucifixión. Pilatos, pues, mató a un hombre, no mató a Dios. Sin embargo, este problema de la muerte de Dios lo podemos trasladar a otro sentido diferente, al sentido de que Dios es como si se ausentara, como si se ocultara en muchas ocasiones. Y así esto se repite constantemente en la historia del pueblo judío, que se preguntaba muchas veces en tiempos adversos, se preguntaba, ¿dónde está nuestro Dios? Es la pregunta angustiante que se hacen todos los hombres y pueblos cuando no sienten su protección. La pregunta que se hacen todos los individuos en momentos de desgracias grandes que no tienen humanamente remedio. Jesús mismo se hizo esta queja en la cruz, creyéndose abandonado de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tampoco después de la última guerra mundial encontraron respuesta a ese doloroso interrogante del ocultamiento y ausencia de Dios los existencialistas franceses. Estaban viendo a Europa en ruinas, sembrada de cadáveres. 42 millones de muertos se han calculado. Tal vez una triste anécdota nos explica este fenómeno. Porque no pudieron comprender que Dios vivía, que Dios existía, que Dios no había muerto. Y sin embargo no veíamos su protección por ningún lado. Habiendo intentado huir los presos de Auschwitz, el célebre campo de concentración, los alemanes decidieron castigar públicamente a los responsables y decidieron ahorcarlos delante del resto de los presos para que escarmentaran todos. En medio de tan trágica escena, se cuenta que uno de los presos preguntó en voz alta, desesperado, ¿dónde está ahora Dios? Y detrás de él le contestó una voz desolada de otro preso. Lo han ahorcado también. Llevaba razón Nietzsche. Si Dios ha muerto, lo hemos matado nosotros.
Caminando voy, sin saber muy bien qué sendero andar, hacia dónde ir. Hoy me pregunté si sé dónde estoy, dónde comencé, cuál será mi fin, para qué vivir. Como el río soy, que hacia el mar se va, dónde va a morir. tristeza, lo que quiero ser y la realidad en mi corazón quiso Dios sembrar. Ansias de vivir, sed de plenitud y felicidad. Caminando tú, sin saber muy bien,
qué sendero andar,
hacia dónde ir.
Hoy me pregunté si sé dónde estoy, dónde comencé, cuál será mi fin, para qué vivir. Hoy me pregunté si sé dónde estoy, dónde comencé, cuál será mi fin, para qué vivir.
Frente a tanta desesperación de cuanto no nos sienten la presencia de Dios en sus vidas, en medio de una ola de materialismo y secularismo crecientes, cuando los gobiernos del mundo no tienen en cuenta a Dios para los gobiernos de las naciones, cuando nos encontramos agobiados por situaciones políticas como la presente en nuestra España, cuando no hay una historia, una sociedad, un mundo entero, donde no cotizan los valores espirituales que dan consistencia a los valores humanos. Muchos teólogos se preguntaron allá por los años 60 del siglo pasado si Dios no habría muerto. ¿Qué querían decir, queridos oyentes de Radio La Paz? Su preocupación era ofrecer al pueblo cristiano una idea más pura de Dios, para que olvidara sus titubeos de manipulación, ayudándola a vivir su fe con mayor autenticidad. El mundo estaba para ellos descristianizado. Había que incorporarse a la nueva sociedad y había que incorporarse con una idea nueva de Dios, del Dios auténtico, verdadero, del Dios que vive, del Dios que está con nosotros, del Dios a quien puedes hablar, con quien te puedes dirigir, al Dios que es para ti como un amigo, como un hermano, como un padre. Sobre todo había que capacitar a todos los creyentes a hablar de Dios en un mundo moderno, con la nueva cultura, con la nueva manera de ser de la humanidad. Coincide este movimiento, coincidió además con una renovación de todas las iglesias en Norteamérica. Pero el intento era extraordinario, era muy propio de la fe cristiana, vivir de acuerdo con esa fe en Dios en un mundo donde ha muerto Dios. El intento honrado de estos teólogos americanos pasó a Europa, pasó también a nuestra España, pero lo que querían decir ellos era esto, que Dios hay que buscarlo siempre y en toda circunstancia se le puede encontrar. El esfuerzo resultó muy arduo. La teología cambiaba de sino. La teología cambiaba de manera de hablar y de escribir. Y resultó, repito, arduo y difícil el problema. Ahora, en cambio, las cosas ya están más clarificadas. Las objeciones contra Dios y contra Cristo ya no se oyen directamente. Las objeciones ahora son contra la Iglesia, contra las instituciones eclesiásticas, contra las personas que ostentan su autoridad en la Iglesia. Por otra parte, las ausencias de las iglesias del mundo es condenar al mundo a vivir sin Dios. Las quieren ahogar, las quieren silenciar, y no queda otro testigo en el mundo que hable de Dios más que ellas. Por eso el laicismo exagerado las quiere ahogar. Tampoco es consuelo esperar el cumplimiento de la profecía de un teólogo llamado el padre Livac. El hombre, decía, puede construir un mundo sin Dios, pero tarde o temprano el mundo se volverá contra él. No es esto un consuelo, precisamente. El humanista judío Martin Buber escribió también: la muerte de Dios lleva a la muerte del hombre. Lo estamos viendo en la sociedad, en todos los temas que se tratan a nivel mundial. Los creyentes no podemos aceptar nunca que Dios haya muerto. Tampoco podemos aceptar nunca que Dios se haya ausentado de nuestra historia. Y lo demostramos con nuestra vida. Así en estos tiempos de Pascua, son millones y millones los hombres que proclaman su fe confesando la resurrección de Jesucristo. Dios no ha muerto. Nuestro Dios no ha muerto. Tenemos que levantarlo del suelo y enderezarlo en este momento trascendental. Eso sí, depende principalmente de nosotros. Nuestra fe confiesa, queridos hermanos, que Cristo descendió a los infiernos. Cierto, lo seguimos diciendo en el credo, con unas palabras que responden a la cultura judía de aquel tiempo. Descendió a los infiernos. Según la mitología antigua, el universo está dividido en tres mundos diferentes: el mundo espiritual, el mundo de los dioses, el mundo del cielo. El mundo material, el de esta tierra que contemplamos, con nuestras luchas, con nuestros sufrimientos, con nuestros placeres. Y queda otro mundo, el mundo infernal, que estaba en el fondo de la tierra, donde para ellos iban los muertos, los que habían dejado de tener una vida biológica, de compartir la existencia con nosotros y la historia. Estos iban a un lugar especial que los judíos les llamaban el Seol. Pues bien, Jesús, después de ser torturado, después de ser crucificado, después de ser atravesado su pecho con una lanza, como la prueba definitiva de que había muerto, después de ser embalsamado y enterrado a la usanza judía de su tiempo, decimos, descendió a los infiernos. Es decir, fue un ciudadano más del reino de los muertos. Queremos decir, realmente murió. Era el destino de su humanidad que libremente la había asumido. Había muerto un hombre, pero no había muerto Dios. Fueron los muertos los primeros testigos de que Dios vivía y los primeros beneficiarios de la fe. Nos podemos imaginar incluso que Adán, con todos sus descendientes, se vio renacer a un hombre nuevo. Jesús había muerto, pero vivía, y él había muerto, pero vivía. Sus descendientes también, los que estaban en el Seol, vivían. Vivían gracias al resucitado. Solo en la segunda de las noches fue testigo de la muerte de Jesucristo, mejor dicho, de la resurrección de Jesucristo, dice San Agustín. No hubo más testigos. Los guardias que habían puesto en el sepulcro quedaron aturdidos, no vieron nada. Los testigos, pues, de la resurrección de Jesús, de su nueva vida, son los discípulos que lo vieron reaparecer, que comieron con él, que hablaron con él en múltiples ocasiones. Amigos y enemigos constataron que el sepulcro estaba vacío. Los guardianes se vieron obligados a inventarse una burda patraña. Estábamos dormidos y lo robaron sus discípulos. San Agustín les comenta: si estabais dormidos, ¿cómo sois testigos de que lo han robado? Si estabais dormidos, no habéis visto nada. Pero las apariciones sí son hechos históricos. una de ellas a más de 500 hermanos, de los cuales dice San Pablo a los corintios, muchos viven todavía. Se lo asegura así, como diciéndoles, se lo podéis preguntar. No solamente fueron los discípulos, fueron también fieles, más de 500 hermanos. Y aquellos hombres que no daban un céntimo por lo que habían visto, aquellos hombres que habían contemplado a Cristo muerto en una cruz y enterrado, como los demás hombres, volvieron incluso desalentados a sus trabajos habituales. En una de sus apariciones estaban pescando en el lago de Genesaret. Habían vuelto al trabajo cotidiano. Pues bien, esos hombres cambiaron el mundo dando testimonio de que habían visto a Cristo resucitado. Y esto no es cosa de poca importancia, porque lo pagaron con su vida.
Thank you.
muy atinadamente Pascal observa, que se cree de buen grado, se cree muy a gusto las historias cuyos testigos se dejan degollar. Efectivamente, todos se dejaron degollar por lo que habían visto, por el testimonio que daban, porque para sus ojos habían visto otra vez a Cristo resucitado. La resurrección de Jesucristo es el hecho más trascendental de la historia, porque nos toca a nosotros, toca al mundo divino. Son cosas de Dios, más grandes que en una nueva creación. Son hechos más espléndidos que restaurar el mundo entero. Es hecho más importante que dar la vida a un hombre, es la vida a toda la humanidad. Y es de hecho, es más real que las batallas de Aníbal o el destierro de Napoleón en Santa Elena. Esto que escribe nuestras historias es secundario comparado con este otro hecho. Jesús de Nazaret, después de ser crucificado, resucitó. Decía Pinar de la Boulé, el célebre predicador de Nuestra Señora de París, decía: si visitáis los cementerios, encontraréis que todas las lápidas comienzan con esta frase: aquí yace fulano de tal, aquí yace. En cambio, cuando las santas mujeres fueron a embalsamar el cuerpo de Jesús al día siguiente de su muerte, un ángel les avisó: el que buscáis no está aquí. De todos pues se dice y se dirá: aquí yace. De Cristo se dijo: no está aquí. En esta diferencia, dice el gran orador, se fundamenta toda la verdad del cristianismo. Y eso es lo que celebramos, queridos hermanos. Una muerte de un hombre Dios y la vida eterna de un hombre Dios. Esto es lo que afirmamos y esto es lo que celebramos estos días. Con esta misma razón que Pinar de la Boulé, el gran teólogo alemán del siglo XIX, Strauss, llegó a afirmar de la siguiente manera: el centro de los centros, el corazón propio del cristianismo, es la resurrección de Jesucristo. Con esta vida divina, con esta vida eterna de Dios, con este Dios que no puede morir, ha cambiado por completo la historia de la humanidad. Murió Cristo, pero no murió Dios. Dios sigue amando al hombre. Dios sigue dirigiendo con mano providencial nuestra historia. Dios es ciudadano del mundo. La más grande manifestación del orgullo humano la comete el hombre cuando culpa a Dios de nuestros pecados o le hacemos indiferente al dolor de los hombres. Dios ni ha muerto ni está ausente de nosotros. Sigue con nosotros. La resurrección de Jesucristo es la mejor señal para el hombre moderno del sentido de la historia. La historia vive, la historia se mueve, la historia sigue. El hombre tiene futuro. Qué desgraciados seríamos, queridos oyentes de Radio La Paz, si se dijera que nuestra historia terminaba como la de los animales, convertida en polvo de la tierra, en la nada. No, esto no es un absurdo, esto no es un sinsentido, esto está conducido y bien conducido por un conductor realmente experto. Esto lleva a una vida eterna, a una resurrección gloriosa. Así pues, la historia del hombre es la historia de Dios con nosotros. Tiene sentido porque Dios le da este sentido. Estamos celebrando la resurrección de Jesucristo y sin darnos cuenta celebramos también nuestra propia resurrección. Queridos oyentes de Radio La Paz, feliz día de la resurrección del Señor, nos decíamos el día que se celebró este gran acontecimiento. No lo podemos decir todos los días, en todos los momentos, en todos los tiempos, Eso es la causa, el fundamento principal de nuestra felicidad. Estamos llamados a una vida eterna con Dios, a ser resucitados todos con Cristo, igual que Él ahora lo es con Dios.
Cristo te necesita para amar,
para amar.
Cristo te necesita para amar. Cristo te necesita para amar,
para amar.
Cristo te necesita para amar.
No te importen las razas ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y haz el bien. No te importen las razas ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y haz el bien.
Al que sufre y al triste dale amor,
dale amor.
Al humilde y al pobre dale amor. Al que sufre y al triste dale amor,
dale amor.
Al humilde y al pobre dale amor.
No te importen las razas ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y haz el bien. No te importen las razas ni el color de la piel, ama a todos.
Desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours de Madrid, España, les hemos ofrecido el programa Nueva Evangelización. Estuvo conducido por el padre Jesús Álvarez Maestro Agustino Recoleto.
No te importen las razas ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y haz el bien. No te importen.
Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org. Ondas peregrinas.